Hoy me he levantado revolucionario.
Vale, entonces vamos a ponerte en el grupo de los rebeldes.
Venga, vale, venga.
Rebelde Way, ¿te acuerdas de esa serie de Rebelde Way? ¿Te acuerdas de la serie mexicana?
Somos viejos, Diego, Rebelde Way.
Rebelde Way.
Madre mía. Ahora hay otras, ahora hay una que se llama, que están grabando, por cierto, en Tenerife, con unos escenarios preciosos, que se llama Fundación, que vale algo así como futurista, moderno.
Creo que es la tercera o cuarta temporada. Yo he visto alguna de las, si es Fundación, es la serie que yo he visto.
Sí, Fundación de... Bueno, estamos haciendo aquí publicidad, pero no importa. Bueno. Apple TV. Apple TV es la plataforma donde se emite y se graban en unos escenarios aquí en Tenerife espectaculares. Sale el auditorio de Tenerife en más de una ocasión. Bueno, es muy recomendable. Además, creo que está teniendo un éxito espectacular. Como tú dices, ya llevan 4 temporadas. Están grabando la cuarta o algo así.
Sí, bueno, sí, la cuarta. Y además son buenas.
Está la gente muy... Está la gente muy enganchada, ¿eh?
Y que traigan pastita y PIB a Canarias, que esto de las grabaciones audiovisuales...
Y muy bien, porque además aquí estuvo el otro día uno que hizo de Superman, me enteré así de pasada. No está grabando una película de Superman, pero el actor protagonista de Superman está en Tenerife grabando otras cosas, que por cierto está cambiadísimo, porque cuando hacía de Superman, hacía de un chico joven y tal, y ahora tiene unas barbas, está como bajo grueso y tal. Están, bueno, la verdad que tú sabes que Tenerife se ha convertido, Canarias en general, en un plato de cine natural. Es la industria del cine en Canarias. Ya nos llaman Canarywood. Como Bollywood o Hollywood, pues ya aquí. Nos falta, Diego, que eso sí es verdad que adolecemos, y eso el Cabildo de Gran Canaria lo ha hecho muy bien. Nos faltan platos de cine. El Cabildo de Gran Canaria ya ha montado unos platos de cine públicos. O sea, ha apostado por la industria y tiene ahí en la zona del INFECAR.
Hay dos grandes proyectos en Canarias, el Dreamland y uno y los estudios de ADEGE. Hay dos grandes proyectos.
Efectivamente. Me parece bien, pero en cualquier caso, siempre y cuando sean respetuosos, tú sabes. Ahora me voy a poner...
rojillo reivindicativo.
Mi vena ecologista, por supuesto. Y siempre que sea respetuoso con la naturaleza, lo que iban a hacer en el entorno de las dunas de Corralejo, yo no lo veía ni medio normal.
En las dunas de Corralejo es absurdo. ¿Habrá sitios en Fuerteventura para hacer cosas?
Por favor, con lo grande que es Fuerteventura. Claro que sí, pero bueno, ahora se han mudado a Telde, o sea, han pasado el proyecto a Gran Canaria, y parece que en el entorno donde lo van a hacer, allí en Telde, parece que eso sí que hay, pues tiene más sentido. Y lo de ADEGE igual, parece que donde lo quieren hacer es una zona agrícola, una zona de explotación agrícola y demás. Y hombre, seguro que hoy o mañana o estos días va a salir el tema del aumento de los precios de la alimentación. Y
¿van a subir los precios de la comida, Fernando? No me digas.
Hombre,
con lo baratita que está.
Llego ese punto irónico que tiene. A lo que voy, Diego, si seguimos consumiendo territorio que tiene que ser para la agricultura, evidentemente los precios de los productos van a seguir subiendo. Entonces, volviendo al tema del consumo de territorio, de la instalación de estos platos en ADEGE en un terreno agrícola, yo creo que se equivocan. En ADEGE, en el sur de Tenerife, hay muchísimos espacios donde se pueden instalar platos de televisión, de cine, sin necesidad de ocupar ese espacio. Pero yo soy un firme defensor de la industria audiovisual, de la industria cinematográfica en Canarias. Creo que es una buena forma y es una buena vía para diversificar nuestra economía, que tú y yo ya hablamos en más de una ocasión.
Tan necesaria.
La temporada pasada, de la importancia y la necesidad de diversificar nuestra economía.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, porque los terrenos ADEGE no creo que sean los más apropiados, y son igual son los que más les interesan a algunos de los que manejan los hilos de esta comunidad autónoma. No hay más que ver quién está asentado en el polígono industrial de Granadilla y por qué se hizo ahí el muelle de Granadilla y se hizo ese polígono industrial. Vemos las empresas que están por ahí, a lo mejor entendemos por qué hay y no en otro sitio. Pero fíjate tú, yo cuando voy para el sur, que hace tiempo que no voy de día, y veo esa cantidad de hectáreas que hay entre la autopista y el monte, completamente baldía, completamente desiertica, que dicen que van a montar un circuito del motor, que en su momento dijeron que iban a hacer un parque acuático internacionalmente famoso, que iban a hacer no sé cuántas miles de cosas. En 30 años ahí no se ha movido un pincho más que poner molinos y aerogeneradores. Ahí sería un sitio fantástico para hacer un mega plató, una mega infraestructura.
Pero por ejemplo, pero también te doy a otra cosa. Esa cantidad de hectáreas de terreno que tú dices, ¿se pueden aprovechar de alguna manera para fomentar el uso agrícola de esos terrenos?
No lo sé.
No bajarían los precios de muchos alimentos si todos esos terrenos, si toda esa cantidad de metros cuadrados fuesen cultivados, se fomentara de alguna manera la agricultura. Mira, yo estuve este verano...
Yo es que ahí no veo una planta verde, sinceramente. Ahí veo mucha parte desértica se puede convertir en productivo. En Israel, en Almería, se han hecho invernaderos a tutiplén.
Efectivamente. Te voy a decir, estuve hace dos veranos, no este verano, sino el verano pasado, en Almería, en la zona de Almería. La costa de Almería es espectacular, la playa de los muertos, toda esa zona de roquetas y demás. Y a mí me llamó la atención muchísimo la cantidad de invernaderos. No creo sinceramente que esa zona de Almería sea más húmeda, sea más verde que el sur de Tenerife. No creo que llueva más, sinceramente. Y si hayan podido plantar, y aquello es un auténtico productor de tomate, de hortalizas y demás, porque no se puede hacer en el sur de Tenerife. No lo entiendo. Yo creo que lo que hay que hacer es apostar también por el mundo del sector primario, de la agricultura, de la ganadería, también de la pesca, y bueno, pues empezar un poquito a ser, si no autosuficientes, porque creo que es imposible, porque creo que aquí vive demasiada gente y viene demasiada gente a visitarnos, que por lo menos que un poco la balanza se compense, que no se tenga que importar todo, sino que también con el producto de la tierra se pueda al menos cubrir parte de la demanda que tenemos en las islas.
Yo espero equivocarme, de verdad que lo espero por el bien de mi comunidad, por el bien de Canarias, por el bien el futuro de mis hijos. Pero viendo quién nos maneja o quién gobierna Canarias hoy y oyendo al consejero que tiene bajo su responsabilidad el sector primario en Canarias, señor Narváez Quintero, que además creo que es un gran conocedor del sector y que tiene conocimiento para poder hacer cosas, oyéndolo en el Parlamento a preguntas sobre el tema de las papas, que diga que él lamenta, y no quiero equivocarme, pero digo, lamento la alarma social excesiva que se ha provocado con acusaciones de movimientos turbios en la distribución de las papas. Él lamenta que haya habido excesiva alarma social, pero si no hay nadie en la calle, si no hemos salido con una pancarta, ¿qué alarma social hay? Lo que hay es un consentimiento por parte de la población y un sometimiento a la extorsión de los mayoristas, vamos, con una pasividad absoluta. Y el máximo responsable dice que lamenta el exceso y no pone usted solución.
Pero es que además, el caballero, por llamarlo algo, no lamenta el aumento del precio, que es evidente y claro, y eso demuestra lo alejados de la realidad que está Narváez Quintero y nuestros políticos en general. Quiero decir, no lamenta que los precios, que eso es evidentísimo, Diego, que eso es ir a un supermercado y darte cuenta que los precios están disparatados, pero no lamenta el aumento de precios, lamenta la alarma social, que además es que es inexistente, pero lamenta la alarma social. Lamento la alarma social que se ha provocado, pero oiga usted,
que además induce a pensar que es artificial esa alarma, que sabe que es un poco intencionada por alguna parte, es decir, que hay alguien que manipula a la población para alarmarla. Lo que manipulan a la población es que están pagando casi 6 euros el kilo de papa y en otras partes de España no llega a un euro, que mi madre las compra menos de un euro, macho, en Sevilla.
Pero además esos tratamientos como auténticos, no sé si menores de edad o incluso discapacitados sociales, porque ¿cómo que nos manejan? ¿Cómo que nos manipulan? Si nosotros vamos todos los días, pueden manipularnos con otras cosas, pueden manipularnos con cosas que nosotros no vemos a diario, pueden manipularnos con información, pero con algo que tú vas todos los días al supermercado y estás viendo cómo yo hago la compra semanalmente y yo voy una semana, veo el precio. Yo la semana siguiente me acuerdo de a cuánto compré yo algo. Yo tengo buena memoria. Yo sé que si la papa la compré a 3,50 el kilo y a la semana siguiente ya está en 3,80 y a la siguiente en 4,20 y a la siguiente en 5 euros, es que está subiendo porcentualmente y mucho el kilo de papa. O sea, es que no me tomen el pelo, porque no es que nadie nos esté manipulando y nadie nos esté manejando.
En enero compré yo unas papas estupendos. Quinegua, 0,96. En enero. Con guerra de Ucrania, con post-COVID, con todo. A 0,96. ¿Que eran baratas? ¿Ahora? ¿A 5,20? ¿A 5,20?
Sí, claro que sí, claro que sí.
Eso es un escándalo.
Sí.
Y lo que es un escándalo es que cuando uno va a hacer un potaje, antes le ponía una papita o dos para aumentarlo, para que hiciera más volumen, y ahora te tiene que pensar si echa media papa, porque es más cara que los calabacines, es más cara que el puerro, es más cara que cualquier verdura. Es decir, para el potaje es increíble, y no pasa nada.
Es alucinante, y no pasa nada. Pero ahora voy a meter yo, tú sabes que si no lo hago, no.
Mete.
No soy yo. Voy a meter ahora ya mi cuñita, y es que la legislatura pasada, el grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados planteó la intervención de ciertos precios de ciertos alimentos. O sea, no todos, no vamos a ir al supermercado y de principio a fin se van a intervenir, pero ciertos precios básicos que están subiendo como la espuma y que todos lo sabemos, se solicitó, se propuso intervenirlos para que se mantuvieran en un límite, para que el margen de beneficio de los productores fuese de alguna manera algo lógico, y se rechazó esa propuesta. Pero es que esa propuesta se ha llevado a cabo en Francia, y Macron no tiene pinta de rojo bolchevique comunista bolivariano.
Bueno, depende de dónde lo mire. Yo, si hablas
¿A Macron?
Si hablas con Abascal, igual te dice que es rojo. Porque...
Claro. No, pero a lo que voy, Diego, creo que de alguna manera los márgenes, no de los agricultores, ojo, no de los agricultores, sobre todo de los intermediarios y de los distribuidores, voy a grandes supermercados, voy a empresas que a lo mejor empaquetan y distribuyen ciertos productos, ahí creo que es donde se está llevando a unos márgenes insostenibles. Hombre, para los dueños de las empresas es maravilloso, están ganando muchísimo, pero para el común de los mortales que vamos al supermercado, evidentemente esto no puede ser. Y la propuesta de Unidas Podemos iba por ahí, va un poco por controlar toda la cadena de producción, intentando que el agricultor ganase más, pero que los intermediarios, pues de alguna manera, limitasen un poco sus márgenes para que el consumidor final no se viese afectado de esta manera. No se perdiesen, por una parte, las producciones, las explotaciones primarias, ganaderas, agrícolas y demás, porque claro, si a ti te están pagando una auténtica miseria por tu producto, evidentemente tú vas a buscar una alternativa, y a lo mejor abandonas el campo y a lo mejor te vas a la ciudad y eres un simple asalariado, porque el trabajo en el campo no te da para vivir. Pero si se le paga una auténtica miseria al productor, pero luego el distribuidor final está ganando muchísimo dinero, eso me parece que no es de recibo, y eso un gobierno debe intervenir. Y esa era la propuesta de Unidas Podemos en la legislatura pasada, que se rechazó. No sé si se va a poner sobre la mesa ahora con esa alarma social, comillas, que han mencionado en el Parlamento de Canarias el señor consejero de Agricultura, don Narváez Quintero. Porque, sinceramente, creo que algo hay que hacer. Creo que lo que no podemos es seguir pagando los precios de la alimentación como los estamos pagando, Diego.
Y tanto que no. Mira, hoy en el periódico El Día, en la portada aparece una noticia que a mí me llamó la atención cuando la vi, y la he mirado en profundidad, y mejor me callo. Porque el titular es que 60 fortunas isleñas acaparan la mayor suma del país en criptomonedas. Tan solo estamos los ricos del archipiélago por detrás de los valencianos. Si le arañas un poquito en este titular y buscas de dónde le viene las pulgas al perro, de esas 60 fortunas isleñas, mejor me callo. ¿A qué sectores productivos canarios están vinculados? Pero sorprendentemente alguna y más de una están vinculadas al sector primario.
Para que tú veas. Para que tú
algunas
veas.
Y más de una. Y se dedican a comprar criptomonedas.
Pero luego
que una señal de blanqueo de capital, ¿no? Es decir, quien compra muchas criptomonedas es porque tiene algo que esconder.
Pero a lo mejor luego a sus peones, a los agricultores que están en sus grandes explotaciones, porque hay que diferenciar, eso sí debemos hacerlo, hay que diferenciar entre el agricultor que tiene una pequeña finca de 2.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados, algo pequeño que le sirve para un poco para subsistir, incluso que vende sus productos en mercadillos, quiero decir que ni siquiera va a grandes superficies y demás. Hay que diferenciar entre ellos eso. Y los grandes terratenientes, que lo que tienen son peones agrícolas, que van a su fincas de muchísimas hectáreas, y que luego les pagan, como decía antes, una auténtica miseria a estos agricultores, pero luego tienen la capacidad para invertir en criptomonedas, que todos sabemos quién puede invertir en criptomonedas. Yo no sé tú, Diego, pero yo no puedo.
Yo hice un amago hace un añito. Que, por cierto, anuncio ya que Ruimán volverá a la programación de las mañanas de Gente Radio a partir de la semana que viene.
Pues ya no solo invertir en criptomonedas, sino que son... A ver, estoy leyendo, tengo ahora mismo la portada del día delante. Acaparan la mayor suma del país en criptomonedas. Es que eso significa que tienes muchísimo dinero para
esconderlo, para hacérselo difícil.
Para invertir, pero sí, no está.
Pero hacérselo difícil a Hacienda, que Hacienda no sepa de dónde te viene la pasta, vamos, que ponérselo un poquito más complicado a los inspectores, ¿no?
Efectivamente. En fin.
¿Qué le vamos a hacer? Oye, no te vas a escapar vivo, querido Fernando.
A ver.
¿Qué te parecen las declaraciones de nuestra querida vicepresidenta y tu querida líder del partido Sumar, o de la, no sé cómo se llama, un partido ya Sumar, ¿no? O la formación Sumar política.
Bueno, la coalición, la confluencia de partidos.
Diciendo que el amigo Aznar ha llamado a la rebelión.
Sí.
¿Tú crees que ha llamado a la rebelión?
A Aznar se le está poniendo una cara de Trump. Aznar está en el discurso trumpista desde hace mucho tiempo.
Pero yo te he preguntado eso, Fernando. Yo te he preguntado que si tú crees que Aznar ha llamado a la rebelión.
Bueno, quiero decir, ¿no llamó en su momento Donald Trump a la rebelión y todo eso provocó el asalto del Capitolio en unas imágenes absolutamente vergonzosas para la que se supone que es la democracia más avanzada del mundo, que es Estados Unidos? Que eso también hay que ponerle muchas comillas y muchas interrogaciones.
Estoy de acuerdo. No es la más moderna, es la más antigua. No, es la más antigua de la democracia.
Donald Trump no llamó hace unos años en un episodio lamentable para la historia reciente de Estados Unidos, no llamó a la rebelión y debido a ello no lo hizo directamente. Él lo dijo: vayan y asalten el Capitolio, pero dijo que
llamó a la rebelión. Sí, esto está juzgado, Trump le va a costar un disgusto, pero Trump, bueno, no se llama José María Aznar.
No, por eso digo que a José María Aznar se le está poniendo una cara de Trump, de mucho cuidado, pero de mucho...
Pero José María Aznar no se va a presentar a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, bueno, ni siquiera aquí en España, de momento.
Bueno, de momento no. Pero mira, es que me hace mucho gracia porque...
Pero llamó a la rebelión de este país, José María. Sí, ¿tú crees que Trump dijo, venga, vayan para allá y...
Hay que levantarse contra el gobierno, y eso...
No le oí decir hay que levantarse contra el gobierno.
No fue una frase literal, pero de sus palabras, se deriva, hay que levantarse contra el gobierno. Bueno, y por suerte te explico.
Ha sacado mucha punta al lápiz, Fernando, para sacar
esa... Por suerte el Partido Popular lo que ha hecho es recoger el guante, pero de alguna manera canalizarlo en una... respuesta democrática, una respuesta que nuestra democracia sí permite, que es una manifestación. Y se va a manifestar en las calles de Madrid. Pero del Partido Popular, sencillamente haber hecho suyas esas palabras y haber continuado...
El acto estaba organizado antes del acto de FAE. El acto estaba organizado antes.
Bueno, pues todavía más suerte han tenido, porque ya estaba aquello canalizado de alguna manera.
Pues mira, a mí me ha decepcionado doña Yolanda Díaz, porque esa frase es incendiaria. Y yo pensaba que era un talante moderado, que iba a dulcificar el discurso de la izquierda, que iba a buscar puntos de encuentro. Esas declaraciones no me han gustado.
Todo lo contrario, Diego. Si Yolanda Díaz pasa pasa de esa frase, de ese llamamiento a la rebelión, que lo digo así, creo que lo ha hecho José María Aznar. Si Yolanda Díaz pasa, ignora ese llamamiento a la rebelión que ha hecho el presidente Aznar, entonces sí es verdad que se estaría convirtiendo en una más.
¿Qué me gusta mi país? ¿Qué me gusta
denunciar eso? Mira, José María Aznar dijo literalmente, son tiempos dramáticos porque existe un riesgo cierto para la continuidad de España como nación. Eso es falso, pero lo dice
bueno,
un señor.
Eso es, un es una señor opinión.
Que llamó a ETA, ya, lo dice el señor que llamó a ETA Movimiento Vasco de Liberación, que indultó a 15 presos de Tierra Yule a cambio de los votos de Convergencia y Unión.
Entonces es progresista. Aznar es progresista, no es trampista. Si ha hecho todo eso.
No, pero para que tú veas el cinismo, para que tú veas la incongruencia, la incoherencia de este señor, que cuando le interesan los votos de Convergencia y Unión en aquella época, es capaz de indultar a 15 presos de Tierra Llure, como le pidió Convergencia y Unión.
Tierra Llure que le puso...
A 547.
Pero ¿sabes por qué? Porque le dispararon en la pierna a Federico Jiménez Los Santos. Y a Aznar y Los Santos no se llevan muy bien. Entonces, vamos a indultar a los que le pegaron un tiro a Jiménez Los Santos. ¿Sabe que Terayure le pegó un tiro en la rodilla? ¿No?
547 presos de ETA acercaron a las prisiones vascas durante su mandato. El presidente del gobierno que más presos de ETA ha acercado.
Pues ya te digo, Fernando, ese hay que aplaudirlo desde el PSOE, desde Sumar, desde el PNV. Ese tipo es progresista.
Pero que no sea cínico, por favor, que eso es de un cinismo mayúsculo. Por favor, señora Aznar, por favor. Da vergüenza, a mí me da vergüenza, señora Aznar. Me avergüenza que haya sido presidente de este país.
Bueno, señor, pues a mí tampoco me cae muy bien, pero bueno, hay que reconocer que ha sido un presidente del gobierno de España que me merece eso, mi respeto, y que a veces se le va... La gente cuando va cumpliendo años se le va quitando un poco la careta, ¿no? Y si no, mira para la izquierda a Felipe González, a Jauregui, a Alfonso Guerra, a Leguina... Se le va quitando las caretas.
Mira que era difícil superar como el peor presidente del gobierno a Felipe González. Pues Aznar lo está consiguiendo con sus últimas declaraciones.
Fíjate tú, yo opino justamente lo contrario. El mejor presidente del gobierno de la democracia ha sido Felipe González y después José María Aznar. Pero bueno, eso son opiniones, ¿cómo es? Para gustos colores. Y además, la diversidad está al gusto y la riqueza de este país. La grandeza de este país está ahí.
Efectivamente.